también pues tiene plazos ahí, tiene mucho trabajo. Vamos a ver cómo se resuelve todo eso, pero ya nos dice nuestra producción, Alfredo, amigos, que se encuentra en la línea telefónica para abordar estos temas muy importantes. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias, consejera.
Hola, buenas noches. Un saludo a ustedes y a su auditorio.
Gracias, gracias, consejera. Te saluda Alfredo González. Y bueno, para abordar estos dos asuntos que tienen que ver con el Plan B y con la designación de los nuevos consejeros del instituto, ¿por qué no nos hablas? Hablemos primero del llamado tan llevado y traído Plan B. Si el Pleno del Senado aprueba o rechaza la llamada cláusula de vida eterna para los partidos satélite el miércoles o jueves de la próxima semana, el Ejecutivo tendría hasta 40 días para publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Está algo que está ahí sobre la mesa. La pregunta que te quiero hacer concreta, ¿habría tiempo suficiente para que la Suprema Corte desahogue los recursos de inconstitucionalidad en este sentido, consejera?
Pues sí, la verdad es que queda solamente este tema de la cláusula de la vida eterna o la transferencia de votos, que pues ya ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte en varios años atrás. Estamos justamente en este proceso en ver pues cuando se aprueba y después cuando se publica. Claramente, que pase el tiempo también es complicado para el Instituto Electoral para aprobar o para implementar una reforma, cualquiera que esta sea, derivado de que, bueno, en las primeras dos leyes que se aprobaron, pues ya hay acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas, y en este segundo, pues falta solamente este tema para que se pueda publicar la reforma y empiecen a correr los plazos que se tienen para presentar, pues, las distintas acciones jurídicas. Es evidente que, bueno, la Corte tendrá en su oportunidad la decisión de ver, digamos, no es lo usual, pero así lo ha hecho en algunas ocasiones, de determinar suspensiones provisionales en aras de determinar el fondo, digamos, de lo que se está planteando en las controversias y las acciones, y, bueno, poder establecer una ruta jurídica. Aquí el tema justamente que también preocupa es el establecimiento del cierto 5 constitucional, que establece que 90 días antes de los procesos electorales, del inicio de los procesos electorales, no se pueden hacer reformas sustanciales o fundamentales al marco normativo, y esto con la finalidad de dar certeza a todos, a autoridades, a la ciudadanía, a los partidos políticos, a quienes van a ser candidatos y candidatas, de cuáles son las reglas o cuáles serán las reglas que rijan los procesos electorales. Entonces, sí estamos, digamos, en tiempos complicados, que como bien señalas, además se cruzan, pues con que 4 de mis colegas salen el 3 de abril, dejan sus funciones por mandato constitucional, y bueno, también ese es otro tema que ahora pues está arrojando también incertidumbre, digamos, respecto primero al marco normativo y después a la nueva integración de este Consejo General.
Así es. Consejera Lisa Luisa Ayala Robles, muy buenas noches. Aunque esté aprobada por el Congreso, ¿cree que sea estrategia presidencial agotar los 40 días que tiene para la promulgación de la ley y con ello acotar los tiempos de la impugnación ante la Corte? Es decir, como dice la oposición, ¿se implementaría una chicanada política parlamentaria?
Pues la verdad es que a mí me gustaría pensar que no estamos en ese escenario en el que con toda predisposición, digamos, y alevosía se quieren establecer estos escenarios en que al final de cuentas la Corte, que tendrá la última palabra en varios de los temas que se están planteando, pues no tuviera estos tiempos. De cualquier forma, pues si entra en vigor esta reforma, digamos que posterga el inicio del proceso electoral de septiembre a noviembre, y entonces se abre también oportunidad y espacio para que la Corte tenga tiempo para resolver este tema. Yo creería que como autoridades del Estado mexicano tenemos que estar pensando en cuál es lo que da mayor certeza a un proceso electoral que vuelve a ser el más grande de la historia, con cerca de 96 millones de ciudadanos que pueden participar, en donde tendremos que instalar más de 166 mil casillas, y que de todas formas, pues la reforma a mi juicio llega tarde, y llega tarde porque como quiera que sea, pues hoy 15 de febrero ya estamos en el año en que inicie el proceso electoral, sea en septiembre o sea en noviembre. Este año tenemos que detonar muchas actividades en las cuales incluso ya estamos trabajando como institución nacional electoral, que tiene competencias no solo en los procesos nacionales, sino muchas otras también en los procesos locales, a la par de que estamos organizando la elección de Tamaulipas, que es este domingo, para una senaduría, y otros dos procesos electorales, el de Coahuila y el del Estado de México. Así que yo creo que para todos y todas lo mejor es tener certeza de cuál es la reforma jurídica, la reforma electoral que vamos a tener que operar como institución, porque pues claramente me parece que no todo puede ser tratado de constitucional y que cumpla con lo que señala particularmente el artículo 41 de nuestra Constitución.
Gracias, consejera Carla Humphrey. Nada más recuérdanos, ¿cuál es la fecha límite que tiene la Corte para resolver este tema?
Este tema, según la ley en vigor, que establece que la primera semana de septiembre tendremos que dar inicio al proceso electoral presidencial y del Congreso de la Unión y 30 congresos locales y 9 gubernaturas, sería el plazo el 2 de junio, los primeros días de junio, en que se agotaría este plazo establecido por la Constitución para hacer estas reformas sustanciales.
Okay.
Pero hasta ese momento la Corte podría resolver o cómo sería? A ver, explícame un poco eso porque hay mucha duda, ¿no? O sea, hasta el 2 de junio es el plazo máximo para que pudiésemos tener reformas sobre la ley electoral, ¿no?
Eso dice la Constitución, que 90 días antes del inicio de los procesos no puede haber reformas sustanciales al marco normativo que rige las elecciones.
Pero la Corte
la Corte podría declarar una suspensión provisional, por ejemplo. No. Que ya lo ha hecho en otros casos, aunque así no está previsto, para con esa, digamos, pausa poder entrar a la determinación del fondo del asunto. Esto nos llevaría, pues, a que en primer lugar, pues, sería probable que este plan B no tuviera vigencia para las elecciones de 2024. Ya. Por ello creo que, pues, es central tener ya, pues, estos actos respecto al plan B, la aprobación por el Senado, la publicación, para que yo creo que lo que más afecta, digamos, a un proceso electoral es no tener certidumbre de cuáles son las reglas que rigen en un proceso.
Muy bien, consejera Carla. Vamos a pasar al otro tema que tiene que ver con la elección de los nuevos consejeros que ya comentábamos hace unos minutos. La Cámara de Diputados aprobó ayer un acuerdo que establece como plazo el 31 de marzo para elegir a estos nuevos consejeros del INE. Sin embargo, pareciera que la apuesta de la 4T es hacerlo mediante una tómbola. ¿Qué riesgo tendría que, ante la falta de acuerdos y sin posibilidad de alcanzar las 2/3 partes de los votos, se opte por este método de la tómbola, que pues fueron los de Morena los que lo impusieron? ¿Llegaría al Consejo General perfiles 100% leales a la 4T, pero con cero conocimiento y capacidad en temas electorales? ¿Cómo lo estás visualizando tú, consejera?
Bueno, es una solución que está prevista en la Constitución, precisamente porque en años anteriores, en el IFE entonces, pues se dejó sin esta integración completa por algún tiempo al Consejo General del Instituto Federal Electoral. Entonces, cuando se reforma y se crea este artículo 41, por el cual todas las y los consejeros somos electos, se establece que si no se logran los consensos, porque se debe llegar a la mayoría calificada, habría posibilidad de insacular primero en la Cámara de Diputados y Diputadas, y si esto no se logra, en la Corte. ¿Por qué? Porque hay plazos límites, si está marcado también por los plazos establecidos en la Constitución, que 4 de mis colegas dejan el cargo el 3 de abril. Entonces, con la finalidad de no dejar incompleto un órgano de cara primero a una reforma o eventual publicación de esta reforma, plan B, y además de cara al inicio de los procesos electorales, se estableció en este diseño constitucional para conformar el Consejo General del INE que esta podría llegar a ser una última solución para completar, digamos, la integración del órgano colegiado. A mí me parecería que si la Constitución habla de tener la mayoría calificada, pues es claro que debe haber consensos entre los partidos políticos para hacer estos nombramientos. Por ejemplo, pues nosotros, la última, digamos, generación de consejeras y consejeros electorales, que llegamos hace un poco más de 2 años y medio, pues no tuvimos votos en contra y solo hubo una abstención. Y creo que eso habla de que se pueden generar estos diálogos y estos acuerdos que beneficien incluso a establecer líneas claras, transparentes, de cómo se eligen a las y los consejeros y a seguir un procedimiento que está mandatado desde la propia Constitución. Aquí todas las etapas están marcadas por la Constitución en un procedimiento pues que ya está establecido desde antes de que llegáramos las y los consejeros y que está establecido así desde el año 2014, ya ha funcionado para distintas generaciones de consejeras y consejeros que han integrado el Consejo General del INE.
Así es. Ahora, consejera Humphrey, el presidente de la Junta de Coordinación Política allá en San Lázaro, el diputado Ignacio Mier de Morena, abrió la posibilidad de que alguno de los actuales consejeros pudiera sustituir a Lorenzo Córdoba en la presidencia del organismo. Le preguntaremos de manera muy directa, ¿Carla Humphrey está interesada en ser consejera presidenta del INE?
Yo creo que Carla Humphrey, como cualquier integrante del Consejo General, podría tener esa aspiración válida a ser presidenta del órgano. Sin embargo, y creo que afortunadamente para todos y todas, pues es una determinación que se toma en la Cámara de Diputados. A diferencia de otros órganos que entre sus propios miembros eligen a la presidencia, por ejemplo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí quienes integramos este Consejo General no determinamos quién está en la presidencia y ni siquiera el plazo que deba durar. Este instituto, desde el IFE y el INE, siempre es la propia Cámara de Diputados y Diputadas la que elige a la persona titular, digamos, de la presidencia del Consejo General, y por tanto, pues es un tema que se desarrolla conforme a las normas para elegir a cualquier consejero o consejera, teniendo que pasar distintas las aduanas, digamos, o los requisitos que establece la propia Constitución. Así que, pues creo, a mi juicio, que lo importante es tener también presente cuáles son los retos que se enfrenta esta nueva integración y esta nueva presidencia, y de entrada implica pues eso, ¿no? Aplicar una nueva reforma electoral con todas sus implicaciones y además pues tener un proceso electoral muy grande y pues complejo pues ya por iniciar en septiembre o en el mes de noviembre. Así que bueno, creo que la experiencia y el conocimiento del propio instituto también es importante para garantizar pues la legalidad, la imparcialidad, la autonomía y la certeza con la que se debe organizar los procesos electorales en nuestro país.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Bueno, y ahora estamos discutiendo o hablando de lo que es el plan B de esta reforma electoral, pero para nadie es un secreto que esta reforma nace de una necesidad particularmente del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, por actualizar algunas cosas, pero también nace particularmente porque no hay una buena relación entre el Ejecutivo Federal y este organismo electoral. La pregunta que yo te quiero hacer, Carla, es ¿cómo visualizas una nueva relación del máximo órgano electoral del país con el presidente, siendo tú la consejera presidenta de este organismo? ¿Cómo sería la relación?
Bueno, yo creo que en primer lugar creería que la presidencia e incluso todo el Consejo General del INE, las y los consejeros, somos un organismo autónomo, independiente e imparcial, y bajo esa dinámica creo que hay que tener relaciones respetuosas con otros poderes del Estado y asumir cuál es nuestro rol, y nuestro rol es ser árbitros de contiendas electorales, ser quienes arbitramos a las personas o la contienda por medio de la cual distintas personas pueden llegar a ocupar distintos cargos de elección popular, y por tanto creo que el ámbito de nuestra actuación debe ceñirse a nuestras resoluciones, a la aprobación de acuerdos, de lineamientos, de resoluciones en el Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral, y esta es esta mesa de la democracia, herradura de la democracia, es el espacio en el que nosotros debemos dar estos debates, estas razones por las cuales estamos aprobando un determinado acuerdo, y bueno, lo demás también está escrito en nuestro sistema electoral. Las personas que no estén de acuerdo, los partidos políticos con las decisiones que toman el órgano colegiado, afortunadamente todas las determinaciones del Instituto Nacional Electoral pueden ser impugnadas y hay un sistema de justicia electoral para garantizar entonces que las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral puedan ser impugnadas y resueltas en última instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y creo que en este sentido, pues como árbitros en la contienda, pues tenemos que ser respetuosos y abocarnos a lo que es meramente nuestro trabajo que está establecido en la Constitución.
¿Sientes que este organismo electoral, como está actualmente conformado, no ha cumplido con el principio básico de ser esto que tú comentas ahora, y por eso es la molestia del presidente? ¿Está lejos de este de cumplir con sus funciones?
Yo creo que claramente pues somos un órgano colegiado, todos y todas somos distintos, pensamos distinto, y esta es la riqueza de los órganos colegiados, que las determinaciones no se toman por una sola persona, sino que se necesita mayoría de votos para tomar las determinaciones. Yo en concreto, y lo he dicho no hoy, no es un tema que tenga, es más, recuerdo que en mi entrevista para ser consejera electoral, justamente en una de las etapas del proceso de elección, me hicieron esta pregunta. Si yo estaba de acuerdo con ventilar mediáticamente los asuntos o con estos protagonismos, y yo claramente creo que, como lo dije, pues nuestro espacio de actuación y de dar debates y de tener discusiones y de aportar nuestros puntos de vista es justamente en este espacio, que además es muy bien conocido por todas las y los mexicanos, esta herradura en la que además están representados los partidos políticos, las y los representantes del poder legislativo, y es un espacio que enriquece justamente con debate, con propuestas, con críticas también, por supuesto, y con las impugnaciones cualquier decisión que se tome. Entonces, no es una cosa nueva desde el 2020, y recuerdo ahora que justamente fue una pregunta en mi entrevista, pues he manifestado que para mí nuestros debates tienen que ser justamente en la mesa del Consejo General. Finalmente somos un órgano autónomo y las decisiones que tomamos en todo caso pueden ser revisables por la Sala Superior. Claro. Y ese es nuestro marco competencial de actuación.
En 30 segundos, consejera, estamos en un ambiente de polarización, de crispación. ¿Cómo se imagina usted a México el lunes 3 de junio de 2024?
Pues claramente la polarización me parece que no beneficia a nadie. Yo creo que tenemos experiencia en más de 30 años de organizar procesos electorales y por eso es tan importante tener las reglas claras y dar a la ciudadanía la confianza en que las elecciones serán organizadas siempre con apego a derecho y respetando la decisión ciudadana.
Así es. Consejera Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por su tiempo y su confianza en este espacio y por conversar con el público de A Fuego Lento.
Al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Buenas noches.
Muchas gracias, consejera. Pues vamos a hacer una pausa. No le cambie y regresamos con usted.